Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados oyentes, reciban un cordial saludo a este programa que se llama Artefacto Bloqueado, que habla de literatura, hace entrevistas a autores que escriben libros de distinta clase y de distinta manera de ver el mundo. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar, soy el presentador del mismo y el entrevistador del mismo. Hoy vamos a hablar con un escritor argentino y dramaturgo también llamado Enrique Payela, quien en días pasados, más exactamente en febrero, cuando estábamos en plena sequía, ya ahora estamos en época de lluvia, vino a Bogotá y vino a Colombia a realizar unas labores teatrales y unos talleres teatrales. Y aparte de ello, tuvo tiempo para hablar con nosotros sobre el lanzamiento de su libro, que se llama San Sucio Perro Conchudo, una novela o también un libro de relatos. Él nos contará por qué San Sucio Perro Conchudo fue lanzado 2 meses después, en mayo.
En mayo, te digo, la editorial, la edición sí. Es La Más Médula, colección, la Cactus Collection. Uh-huh. Es una editorial chica, pero muy pujante, de la ciudad de Buenos Aires. Dirigida por Ture Salvatore y Néstor Colón, que es el director de la colección, la Cactus Collection, donde han sido publicados un montón de escritores, no solamente de Argentina, eminentemente en el género poesía, pero ahora está abriendo a narrativa. Y yo soy uno de los primeros. Ya hay otra novela, hay 2 novelas más. La Biblia Gaucha, que es un gran libro, y La Bayol, que es un municipio cercano al municipio en el que yo vivo, en el conurbano bonaerense.
¿Es el nombre del municipio?
La Bayol. Yo vivo en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense de la ciudad de Buenos Aires, al sur del conurbano.
Bien. Ahí, para que nos cuentes un poco a los oyentes de otros lugares, ¿cómo es eso del conurbano y Capital Federal?
Tenemos que la ciudad de Buenos Aires es la capital de la República Argentina. Y está en la provincia de Buenos Aires. Limita contra el Río de la Plata y todo su alrededor con la provincia de Buenos Aires. El conurbano bonaerense es ese cordón que divide a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Tiene un norte, un oeste y un sur. Yo vivo en el sur.
Bien, que eso es importante para ver también las diferencias, las dinámicas culturales que hay, ¿no? A veces de fuera creemos que bonaerense es lo mismo que porteño, y porteño es una cosa y bonaerense tiene otra.
Claro, el típico acento que se conoce en el mundo y que se practica una metonimia, ¿no? El acento porteño es el acento argentino. Uh-huh. Pero en realidad el acento porteño es de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, y los rosarinos también tienen un acento muy similar al nuestro. Yo soy del conurbano bonaerense, no nací en la ciudad de Buenos Aires, pero tengo acento porteño. Ahora, conforme vos te internás en el interior de la provincia de Buenos Aires, vas a encontrar gente que perdió el acento porteño y tiene un acento hasta neutro en la provincia de Buenos Aires.
Sí, que eso del neutro me hace recordar en todo. También he escuchado eso aquí en Colombia, también creemos que tenemos acento neutro.
Claro, ¿no? Después otro lo escucha, sí, y dice, sí, mira el acento que tiene, ¿no?
Sí, 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 ahí. Eso, o como ustedes dicen allá, tonadas.
Tonada.
Sí. Quique, este es tu primer libro publicado.
Exacto. ¿Escrito,
has escrito hace cuánto tiempo?
Y yo escribo desde muy chico, desde adolescente, digamos. Escribo justamente en este libro indago un poco esa genética de por qué escribo, cuándo empecé a escribir, qué imaginé y qué no. En realidad, como figura en el libro, 12, 13, 14 años por ahí ya, me hace acordar un poquito a esto de primero publicar y después escribir. Yo primero fui poeta y después me puse a escribir. Como adolescente, me encantaba la figura, estaba enamorado de la figura del escritor, ¿no? Me parecía una figura muy atrayente, cargada de un capital simbólico muy importante. Entonces creo que primero me enamoré de la figura del escritor y luego traté de serlo.
¿Y ahora estás enamorado de la figura del escritor o ya
ocurrió? No, es más, no me gusta la figura del escritor. Por algo me he dedicado al teatro, ¿no? Porque te pone en otro lugar, te pone en el lugar del cuerpo, de la acción. Si hay algo que detesto, y por eso buscamos en la tapa del libro no caer en eso, es la mirada inteligente del escritor desde la foto de la solapa, del libro. Me molesta la postura, digamos, de esfinge de los escritores, y hasta de los que tratan de zafar y se muestran como escritores jóvenes y frescos y demás. Hay algo de toda esa postura que la rechazo, naturalmente. Por eso en la portada del libro aparezco mordiendo un hueso con grasa y carne, y en la foto del escritor también, ¿no? Dándole un poco de teatralidad a tratar de romper esa imagen. Seguramente caí en otra, pero uno no puede escapar de las formas. Esa es una enseñanza de Wiktor Grombowicz, ¿no?
Autor que te marcó, sí, muchísimo, ¿no?
Sí, Grombowicz es uno de los escritores que me... No sé si se conoce acá en Colombia,
Grombowicz. Y en ciertos círculos, no es un escritor masivo.
Claro, ¿no? Que no encontrás sus libros en las librerías.
Tiene que ser determinada librería, ¿no? Uh-huh. ¿No? No es un autor que vas a encontrar.
Pues por ahí un breve resumen de quién fue Grombowicz, sí, ¿no? Wiktor Grombowicz era un noble polaco, de hijo, si mal no recuerdo, de una familia terrateniente, con títulos de nobleza y demás. Vivía en Polonia, obviamente, y había publicado su primer libro de cuentos en Polonia, no había tenido mucha repercusión. Luego publicó una novela que es paradigmática en su obra, que es Ferdydurke, escrita originalmente en polaco. Teniendo más de 30 años, lo invitan como noble polaco a inaugurar una línea marítima entre Varsovia y Buenos Aires. Le resulta es que cuando él sube, se embarca y llega a Buenos Aires, Polonia es invadida por el ejército nazi. Ahora no recuerdo qué pasó con la familia de él, pero no pudo volver más a Polonia, donde ya era mala palabra porque los círculos literarios lo rechazaban, era muy transgresor y vanguardista su novela, estructuralista antes de los estructuralistas franceses, se queda 23 años en Argentina. Sus diarios en Argentina son fantásticos porque la mirada de este señor, que era bastante cínico, agudo, son fantásticos porque muestra a la Argentina de ese momento, cómo se movía la élite intelectual y literaria argentina, y cómo él optaba por lo informe, lo inmaduro, le atraía mucho más, que es uno de los temas de su narrativa. Entonces se mezclaba los barrios bajos, le gustaba viajar por el interior de la provincia de Buenos Aires, y siempre viviendo, trabajó un tiempo en el Banco Polaco de Buenos Aires, no era conocido acá, y emprendió la hazaña con, creo, unos escritores cubanos y algunos escritores de segundo orden argentinos, en un bar, de traducir Ferdydurke del polaco primero al francés y del francés al español. Entonces, cuando vos lees Ferdydurke en español, tiene un español que no es argentino, un español que no es cubano, un español que es un español que surge en esa triple traducción que hacen ellos. Se publica en Argentina, publica otros libros en Argentina, pero nunca alcanza la fama en Argentina, ni es reconocido en Argentina, hasta que después de que se va. 23 años después gana, creo que el premio Fomentor en Francia, y empieza a ser reconocido en Europa y aceptado en Polonia. Entonces se va, pero muere relativamente joven, creo que muere alrededor, no sé si pasa a los 65 años cuando muere Brombovich. Y bueno, y sí, a mí Ferdinurke es una novela que me marcó, y después la narrativa de él también, los libros de cuentos como Batacay y otros. Y sin embargo, yo cito y hago en San Sucio Perro Conchudo, hago una cartografía de la literatura que me ha influido, y no está Brombovich. Debe estar desde otro lugar, seguramente.
¿Y fue esa omisión fue voluntaria o te diste cuenta después de terminar
el libro? No fue voluntaria. Me di cuenta que Brombovich no está, porque hay escritores como el Vizconde de Lascanotegui, un escritor, acá también tengo que hacer otra breve reseña, porque supongo que menos conocido que Brombovich en Colombia. Es un escritor de principios del siglo XX, argentino, entrerriano, de la provincia de Entre Ríos, que era un aventurero. Fue desde mecánico dental en París hasta frecuentar los círculos artísticos en París y tratarse, creo que, con Picasso y demás, y ser mecánico dental a la vez, y sobrevivir de varias profesiones, inopinadas, ¿no? Porque fue un montón de cosas, creo que hasta repostero fue. Y escribe una novela que para mí es de las más vanguardistas, y el primer vanguardista quizá de la literatura argentina, porque además tampoco estaba dentro de los círculos literarios argentinos, ni aceptado ni nada, que se llama De la elegancia mientras se duerme, que es una novela absolutamente extraña para la literatura argentina, está afuera. Parece en realidad una novela francesa, pero como novela francesa tampoco funciona, me da la impresión. Con un cierto grado de perversión, muestra la novela que para su época, que es una novela que no pasa de 1920, es absolutamente moderna para la época. Que fue recuperada ahora en los 90, inicios del 2000, ya hay, fue empezado a ser revisitado, creo que por gente de la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, y algunas revistas especializadas empezaron a poner la lupa de nuevo sobre el Vizconde de Lascanotegui, que no era su verdadero nombre, pero ahora no recuerdo, Tegui era, pero no recuerdo su nombre real en este momento. Ese es otro escritor que a mí me gusta mucho, otros escritores argentinos que me gustan, obviamente Borges, me parece de lejos ya innegable su estatura. Me gusta Lucio B. Mancilla, un escritor de la generación del 80, 1880, 1900, que tiene varias, una novela célebre que es Una expedición a los indios ranqueles, escribía mucho en diarios y muchas, era muy polémico, transgresor, superficial a la vez. Era un bon vivant, viajaba muchísimo y era muy divertido a la hora de escribir, ¿no? Era muy descontracturado y el arte de la digresión lo manejaba absolutamente adrede. Era posmoderno para su época, Lucio de Mancilla.
Vamos al primer corte comercial y volvemos para seguir conversando con Quique Payela.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Y aquí volvemos para continuar charlando con Quique Payela y su perro conchudo, San Sucio.
No sé si querés otros escritores que yo, visito a lo largo del libro. Uh-huh. Son Cortázar, por ejemplo, pero por otras razones.
¿Por qué razones?
Razones críticas.
Sí.
Cortázar es obviamente, no voy a decir, oh, no, es un gran escritor, es un gran escritor. Pero como muchos opino que es mejor cuentista que novelista. Obviamente que Rayuela es una gran novela, es una gran experimentación, pero hay algo que me molesta de él que yo lo denomino romanticismo cortázariano. Que es estas figuras del intelectual porteño, canchero, perdido en París, en Europa, y estas historias de amor con la maga, que quizás sea lo más famoso y lo que más le gusta a los lectores, a los cortázarianos. Uh-huh. A mí ese romanticismo no, nunca termina de cuajarme. Y sí reconozco sus grandes cuentos, sus grandes libros de cuentos, pero después tiene novelas que son terribles, como el libro de Manuel o 62 modelos para armar. 62 de modelo para armar, para mí es ilegible esa novela. Y libro de Manuel me parece un libro absolutamente menor. A cualquier cortázariano va a decir, ay, vos qué decís, de qué te la das, pero realmente me parece que el libro de Manuel es una novela apurada, superficial, a pesar de que toca el tema de los exiliados, la guerrilla, etcétera, etcétera, me parece. Y después también están, hasta como personajes, Osvaldo Lamborghini, que quizás junto a Jorge Luis Borges sean los dos más grandes escritores de la historia de la literatura argentina, y César Aira, que a mí me cae muy simpático. Me cae muy simpática su literatura, me parece que ha encontrado un estilo muy propio, y me parece que también es importante en la literatura argentina, aunque no sé si César Aira logra fundar una tradición como la ha fundado Borges, como la ha fundado Osvaldo Lamborghini. No sé si Aira alcanza a fundar una tradición. Cortázar la ha fundado, a uno le guste o no, la ha fundado. Yo no sé si Aira todavía ha fundado eso, si no es más de una élite, si somos menos los que leemos a Aira o somos menos los que... No sé, yo a veces creo que no entiendo a Aira, por eso me resulta simpático. Por eso pienso que por ahí es muy bueno, porque no lo entiendo.
Eso suele pasar. Y de eso se pueden hacer muchas tesis de grado en facultades de letras en cualquier lugar, ¿no?
Sí. Y después también, bueno, no está citado, me parece un gran escritor argentino, Fowell, también Piglia, Saer me aburre, lamento decirlo, porque hay mucha gente que me dirá, oh, pero a mí Saer me aburre.
Es extraño, ahorita es uno de los autores argentinos que convocan mayor veneración, ¿no?
Sí.
Parece que es uno de
los... Yo reconozco también, digamos, es lo mismo que me pasa con... No, no es lo mismo. O sea, reconozco que tiene una manera absolutamente personal de narrar y una conciencia narrativa digna de un poeta. Uh-huh. ¿No? Pero, sí, claro. Me aburro.
¿Y qué autor considerado malo dentro de esa literatura, alta literatura, te gusta, te divierte? Así como te aburre saber... Un escritor considerado bueno, un gran escritor.
Que me divierte.
Que te divierta, que te guste y que no puedas decirlo tan en voz alta en determinado
momento. Ah, que me dé vergüenza decir que me gusta.
Sí.
Hay cosas de Jorge Asís que me gustan. No sé si acá será conocido.
Jorge Asís es un...
Es un escritor que en la década de los 80 transitaba posturas de izquierda, que escribió algunas novelas muy interesantes como Flores robadas en el jardín de Quilmes, Carne picada, creo que otra se llama Diario Argentino o algo por el estilo. Un escritor muy interesante que después, bueno, derivó en posiciones menemistas, fue secretario de Cultura de Menem. Y creo que perdió un impulso, paralelamente fue perdiendo un impulso narrativo interesante que tenía. Sin embargo, hay cosas de él que me gustan. Un escritor argentino no tengo otro así que diga, no, este escritor, me da vergüenza decirlo, pero sí leo sus libros, no hay ninguno.
Tú decías algo, Quique, hace un rato, respecto a esos escritores, o esas escrituras extrañas, ¿no? Excéntricas, sí. Como el caso de Aira, o el Vizconde de Scanotei, sí. o lo que podríamos empezar a explorar con la literatura argentina y que tiene como un factor que la distingue de otras tradiciones del continente, es que casi todas sus novelas son extrañas y sus cuentos también son extraños. ¿Tú
así lo ves vos?
Sí, me parece, sí, que son literatura. O sea, en Argentina no existe esa novela decimonónica.
Ajá.
Instaurada como canon de la literatura argentina, como acá sí García Márquez o, claro, México, pero Páramo, estoy hablando de esa forma,
sí,
¿no?
Sí.
Borges no se sabe bien si es cuentista o ensayista.
Exacto. Bueno, según los estudiosos y analistas literarios, nuestra primera novela es El Facundo de Sarmiento. Y si vos ves El Facundo de Sarmiento, es un cruce de géneros absoluto. Primero, es un panfleto político, pero un panfleto político de alta calidad, un tiro por elevación a Rosas. También acá estoy citando cosas que por ahí la gente, no sé si yo hablo, después si querés explicamos.
Sí, sí, igual tampoco hay que externar las explicaciones, que okay. Busquen también,
vale,
que
averigüen, ¿no?
Bueno, eso forma parte también del ejercicio de...
Claro, el restaurador de las leyes, Rosas, alto personaje de la historia argentina, allá por los 1830, 40, 50, fue un dictador que desde posiciones peronistas se lo ve como un héroe nacional, uh-huh, y desde posiciones liberales, acá liberal en Argentina no es lo mismo que liberal en Colombia, ¿no? Liberal allá es liberal, Adam Smith, David Ricardo y todo lo que viene debajo de ellos, ¿no? Y desde posiciones liberales es un monstruo. Yo me he dedicado a investigar a Rosas, me gustaría alguna vez escribir algo sobre Rosas. Y no sé qué posición tomar ante Rosas. Me resulta muy simpático el personaje de dictador que emprende y también me resulta muy interesante su política. Ha tenido políticas nacionalistas, era un maquiavelo político. Era muy extraño, se rodeaba de enanos, de freaks, tenía su propio zoológico, impartía castigos ejemplarizadores a sus enanos y demás. Y digamos, hay un costado de Rosas que es muy, muy shakespeariano, muy shakespeariano, absolutamente shakespeariano. Y eso es lo que a mí me interesa de la figura Rosas como figura literaria. Ahora después, desde posición política, no sé qué decir Rosas. El hecho es que estoy en Rosas, pero estoy por Sarmiento. Sarmiento era un gran opositor de Rosas. Argentina en esa época estaba dividida en federales y unitarios.
Pero centralista, ¿cierto? Unitario es sinónimo de centralista.
Claro, pero si vos revisás la historia, en un momento los unitarios están en las provincias y el federalismo de la provincia de Buenos Aires es centralista, ¿viste? Es muy loca la historia en ese momento. Bueno, se tiene que ir porque si no corría riesgo de muerte Sarmiento en Argentina, y publica Facundo en Chile. Y el Facundo, que muchos, por ejemplo, el mismo Piglia y otros estudiosos de la literatura argentina los indican como el libro que inaugura la narrativa moderna en la Argentina. Y el Facundo es una miscelánea de descripción de costumbres, de crónica, de panfleto político de alto vuelo, de semblanzas, y seguramente que hay mucha ficción puesta por Sarmiento también. Y es un gran libro monstruoso que, si vos lo querés definir en un género, es imposible definirlo. Y creo que de alguna manera lo que vos me decías recién, de que toda la literatura argentina tiende más a la experimentación y a la ruptura de los géneros clásicos o del relato clásico. Sí, porque si te fijas, Roberto Arlt es extraño, realmente es un escritor extraño. Cortázar, en su, que hablábamos recién de él, sus novelas son también extrañas. Lamborghini, ¿qué es? Es un poeta narrador, es un narrador poeta, está medio camino entre los dos, no sabemos qué es Lamborghini, es Lamborghini. Borges también me decía, sí, que es un ensayista cuentista, un cuentista ensayista, ¿por qué nunca escribió una novela? Hay anécdotas famosas o dichos famosos de Borges al respecto. Sí, es verdad, sí, es medio extraño, no lo había visto así, pero de afuera se ve mejor generalmente esas cosas.
Y eso te lo planteo porque tu libro también puede ser leído en dos claves, ¿no? Si uno se tuviese que ubicar en una plataforma de género,
sí,
podríamos decir que es, por un lado, un libro de cuentos, pero el nombre que tiene o se lo etiqueta como una novela.
Sí.
¿Jugaste con esa duplicidad? Ahí también pareces adscribirte esa tradición,
sí,
de ruptura, ¿no?
Que claro, pero esto fue más, a ver, por ahí si yo digo esto se enojan mis editores, voy a correr el riesgo, después por ahí me retan, pero a ver, yo soy un tipo de teatro, y tampoco puedo decir, soy un escritor que se movió, soy un para ser deleuciano, como decíamos ayer, soy un desterritorializado artísticamente. Porque siempre quise ser escritor, pero en la vida me llevó por el teatro. Y por otro lado, y en el teatro, yo suelo decir, como dicen muchos, que el accidente es parte de la escena, ¿no? Y yo creo que esto de que San Sucio Perro Conchudo esté presentado como novela tiene que ver esto de una impronta teatral, en el sentido que ciertos o determinados accidentes o en el devenir del libro, que en un primer momento era un libro de cuentos y de relatos, terminó siendo una novela. A mí me gustaría llamarla novela leve o sutil. Porque en realidad fue primero un libro de cuentos, después charlando con mis editores, vieron que había relación entre los cuentos, porque este libro viene de otros proyectos, son por ahí cuentos que surgieron juntos y otros que no, y otros que se escribieron posteriormente. Yo siempre quise escribir una novela, tengo como 4 o 5 inconclusas, que no sé si alguna vez la voy a terminar, porque siempre se me empiezan a ocurrir ideas distintas. Entonces, desde el momento en que la editorial me dijo que iba a publicar el libro hasta el momento de ahora, a fines de año, que entregué los originales, me dio intercambio, es decir, lo presentamos como novela más. A partir de que me sugirieron esa idea, yo empecé a reescribir el libro, cosa que retrasó la entrega de los originales, me ligué un par de retos justificados y tejí y cosí todo el libro, pero no como si yo hubiese pensado primero que sea novela, sino de una manera más no verticalista, sino horizontal, otro tipo de corte ahí. Entonces las relaciones entre los relatos que fueron surgiendo y fueron trabajadas a posteriori no son tan fuertes como... Yo creo que, ¿viste el concepto de elipsis en cinematografía? Sí. Es decir, que vos tenés... Está el personaje poniéndose una corbata, peinándose, corte, está arriba un taxi. Hubo todo un lapso temporal que se elude y el espectador entiende que transcurrió ese tiempo. Bueno, las elipsis en este libro son enormes, entre relato y relato. Entonces, por eso es como que es una novela mucho más porosa, si la queremos definir con algún tipo de figura. Y desde ese lugar a mí me parece que es bastante experimental, y todavía, como todavía no está editado y no estoy tan despegado del proceso de escritura del libro, no sé cómo un lector la puede asimilar, si la ve igual que yo, o la percibe de otra manera, no sé, para mí todavía eso es un misterio. Sí.
Y seguramente va a serlo siempre, ¿no? Porque el lector uh-huh. también es una instancia tan lejana, sí. A pesar de que se siente un escritor con el lector y empiezan a comentar, siempre va a estar como lejano, ¿no?
Estimados oyentes, espero que hayan podido disfrutar de esta primera parte de la charla que sostuvimos con Enrique y que continúen pegados a nuestra emisora, escuchando los diferentes programas y las otras partes o capítulos que habrá de esta entrevista tan amena que sostuvimos con el escritor argentino. Reciban un cordial saludo y que disfruten mucho de la literatura en sus diferentes manifestaciones y con sus diferentes ópticas, errores, aciertos e inquietudes. Que les vaya muy bien.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.